Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas, señoras, señores. Buenas tardes, buen mediodía. 1:07. Recuerden que estamos inmersos en un largo, larguísimo puente, donde hoy es el día ya, que el Día de la Hispanidad, día festivo, que va a cerrarlo porque comienza una semana con mucha actividad. Vuelve la Liga, vuelve el fútbol. Pero en este día especial, Día de la Hispanidad, hay que decirle al maestro, a Morante de la Puebla, que gracias por todo el arte que nos ha dejado, con la que ha armado en la capital de España por segunda, tercera, las veces que sea, porque Morante de la Puebla se retira. Se cortó la coleta ayer, entre lágrimas, con esa puerta grande, donde armó el taco, dejando pues el duende, el valor, la torería vieja, con su puro, su arte natural, pase que la media era entera, su patria, ya lo sabemos, España, le brindó a Ayuso, el toro, y al líder de Vox, y por otra parte, pues mire usted, su patria es España, Sevilla, la Puebla, es un poeta, es la gloria, con belleza, así que gracias, maestro, por el arte y dejar tan alto, altísimo, nuestro pabellón sevillano. Dicho lo cual, pues mire usted, viene una semana donde regresa el fútbol y donde la jornada novena del Campeonato Nacional de Liga comenzará pronto, el domingo a las 2 de la tarde, en ese partido que tiene que disputar el Sevilla ante el Mallorca. 2 de la tarde, las temperaturas están bajando y esperemos que no tengamos calor a esa hora del choque. Juanlu es rotativo, en los rotativos Italia no es noticia, porque de nuevo la prensa dice que van a cargar, que van a volver a intentarlo en el mercado de invierno. El Nápoles quiere al futbolista sevillista para su 11. Ya sabemos que vimos un gran culebrón, donde también dijo el presidente que no hubo nada, que no había pasado nada. Pues al parecer sí, sí hubo, y lo retoman. Bueno, pues eso, el Sevilla, que tiene un maratón. Hay un puente, ¿no? Ha habido un parón, pero es que lo que viene es tremendo con esta plantilla. Ojo, Mallorca en casa, fuera. La Real Sociedad, fuera. Atlético de Madrid, casa, Sevilla Osasuna. Y además el partido Palma del Río Betis. Todo esto seguro en un maratón donde Almeida va a tratar de sacar lo mejor, contar lo mejor y además pues que la cosa siga adelante. Por cierto, que un día imaginamos nosotros que las acciones del Sevilla se venderán, pero mientras que no quieren vender, pues hay especulaciones, hay noticias, hay movimientos que Víctor Fernández después nos va a contar. Es lento, pero hay interés, hay inquietud. Hay un fondo extranjero, siempre aparece, con mucho dinero. El Sevilla es un caramelo, si lo compran o si lo venden. Y conoceremos lo último que se está moviendo sin descentrarnos de lo más importante, que es el fútbol de este Sevilla, que se fue al parón con una alegría con aquella goleada al FC Barcelona. Y el Betis, que tiene también otro maratón. El Betis tiene partidos por doquier. El Betis tiene en 22 días 7 partidos. Villarreal, Atlético de Madrid, Mallorca y Valencia en Liga, el Gant y Olympique de Lyon en Europa y el Palma del Río en la Copa del Rey, donde debuta. O sea que hay para que Pellegrini esté contento. Pellegrini, tal como comentaba Ocaña hace ya un par de semanas, pues ha sido nombrado por el director deportivo del Betis. Después vamos a escucharlo, Fajardo, porque él lo tiene en su mente y es uno de los argumentos que el Betis prepara para ver si la renovación de Pellegrini sea a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo. Cuanto antes mejor, como decía el propio entrenador. Así que tenemos en este lunes cosas que contarle y se la estamos contando ya con el trabajo técnico de Rafa Carrillo Albornoz y comprándonos un coche, pero siempre en el mismo sitio. El coche lo compramos en Gabri Motor, porque donde más confianza nos da, más fiabilidad nos da, con unos profesionales maravillosos, con unas instalaciones impecables, modernísimas, todo en Sanlúcar la Mayor, y con los mejores precios y los mejores modelos, coches nuevos, seminuevos, kilómetro cero, una financiación que va a ser la mejor que usted pueda tener, y usted va a salir con sus cuatro ruedas de allí muy feliz y contento. Bueno, pues a las 2 de la tarde comenzará el primer partido. Vuelve la Liga. Víctor Fernández, muy buenas. Con la noticia de Juanlu, que aparece en los rotativos italianos como interés para el próximo mercado de invierno. Y de fondo, pues bueno, es, además de ese choque para las 2 de la tarde, vamos a conocer las novedades de Almeida y demás en el regreso de los internacionales. Y después también nos va a contar a lo largo de este programa qué hay en torno a la venta o no de, la, de las acciones del Sevilla Fútbol Club, ¿no?
Efectivamente, de todo eso vamos a hablar en el día de hoy. Un equipo que ya está entrenando, que juega el sábado a las 2 de la tarde. Está pendiente de Januzaj, que parcialmente ha entrenado en el día de hoy con algunas molestias. Suazo ya ha regresado de su compromiso con la selección. Y bueno, irán llegando los internacionales. Odisea, por cierto, jugó ayer con Grecia, perdió.
Perdió.
Y Grecia está fuera del Mundial.
Eliminado,
o sea que
sí,
el paso adelante que dio Odisea para venir al Sevilla y buscar su puesto en el Mundial, pues se le escapa entre, de entre las manos al ahora mismo portero titular del, del Sevilla. Y bueno, la semana irá avanzando, sobre todo pendiente de dos jugadores, de Nianzú, que ya antes de, justo después del último partido de Liga, empezó a entrenar con cierta normalidad. No sé si va a llegar al, al sábado, y sobre todo Alfon, ¿no? Tendremos, vamos a ver qué noticias tenemos de Alfon esta semana, porque Alfon ya hace varias semanas que está fuera y debería estar a punto de regresar, ¿no? No tenemos noticias, pero me imagino que durante los entrenamientos de esta semana conoceremos el estado de Alfon. Y sí, vamos a hablar del asunto de Juanlu, que manejábamos este fin de semana algunas noticias sobre su futuro. No, a mí me da miedo, ¿no? Me da pánico empezar a hablar del mercado de invierno, porque es que yo abro la ventana y me arrojo, ¿no? Porque si ya empezamos a hablar del mercado de invierno, pero
los mercados son larguísimos todos.
Porque
tremendo,
es que esto no termina nunca, ¿no? No termina nunca. Pero sí voy a dar un detalle que me han comentado este fin de semana con respecto a Juanlu. Y vamos a radiografiar, Rafa, con calma y tranquilidad, cómo está el asunto de las acciones. Y dirán, bueno, como no hay nada, como no hay nada, como la actualidad es cortita, nos va a meter un ladrillo tremendo este acerca de las acciones. No, no, vamos a dar datos de un proceso de venta que está en marcha, incluso con diferentes personas con las que he estado pudiendo hablar en los últimos días. Fijan que la venta del club casi la dan, nada se puede dar por hecho, pero que hay tantas opciones abiertas, tantas, ahora voy a desmenuzar algunas de ellas, que creen que esto, si no gira radicalmente, que el club, independientemente del asunto deportivo, es posible que en un año natural pueda estar vendido. Después voy a dar detalles, pero de aquí a un año podemos hablar de que el Sevilla tiene otros propietarios. Como digo, después nos detenemos, Rafa, y damos detalles sobre un asunto que, aunque a veces el run-run se dispare y diga, no, esto está cerrado, no hay nada cerrado, pero sí hay movimientos y en las próximas semanas incluso podría haber más pasos adelante en este tema.
Muy bien, pues estaremos atentos y lo conoceremos. Socaña, muy buena.
Hola, Rafa, hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7 partidos en 22 días, váyatela.
7 partidos, bueno, esto es lo que tiene estar metido en Europa, ¿no? Y para eso, que he rescatado, he estado haciendo de ratón de biblioteca este fin de semana, te he sacado los sonidos más interesantes del día. Vamos a escuchar a otro jugador importante del Betis hablando de lo bueno que sería renovar a Manuel Pellegrini, de lo que le aporta Pellegrini al equipo, como es Pau López. Y vamos a escuchar al director deportivo que ha hablado y ha dicho, Rafa, textualmente a los compañeros de Diario de Sevilla, que él cree que no hay 4 o 5 mejores plantillas que el Betis en la Liga Española. Es complicado, ¿eh? Que con la mesura, la prudencia que hay que tener una persona del club diga una frase así, pero vuelven a hablar de plantilla equilibrada y de que no hay 4 o 5 mejores plantillas que las del Betis. Así que a jugar, que es lo que hay que
hacer. Ya, pero eso tiene doble lectura. Si tú dices eso, como lo dices, y yo creo que tiene una muy buena plantilla para hacer cosas, eso te obliga a hacer cosas de verdad. Porque después, cuando si no la hace, no puede decir, no, es que la plantilla, es que no.
Pero es que la ambición está ahí, Rafa, y la exigencia.
Me parece muy bien, pues no digo lo contrario, hay que tener ambición en la vida para todo, y si no sale, pues no sale, pero hay que ser valiente y hay que decirle a la gente dónde estás tú, lo que tú quieres y demás, y otra cosa que no salga.
Sí, señor.
Pero que estas declaraciones de él y de Pellegrini hacen que esperemos que el Betis este año haga cosas, por fin, haga cosas.
Vamos a ver. Y aparte de esto, que es un tema el que vamos a debatir hoy, está el tema de Amrabat. A mí me encanta que los protagonistas confirmen las noticias que venimos dando hace prácticamente un mes y pico, desde que Amrabat aterrizó aquí. Tú te acuerdas que contábamos en el programa que el Betis desde el día que llegó ya estaba viendo la posibilidad de la continuidad de Amrabat con un contrato largo. Lo explicábamos en Deportes Cope Sevilla y Manu Fajardo lo ha reconocido, que quedan muchos pasos que dar, pero que la idea del Betis es que Amrabat continúe. A partir de ahí, ¿cómo ha cambiado el Betis su actitud con Pellegrini? También lo vamos a contar a lo largo del programa, cómo ha habido ya acercamientos y cómo el Betis le está demostrando al entrenador, que dio un paso atrás en sus declaraciones, el cariño, o por lo menos la dedicación con la que va a tomar el tema de su renovación. Y por último, bueno, los internacionales. Fíjate, Rafa, hoy juega Ricardo, mañana va a ser el grueso de partidos para el Diolo Celso, para Bacambú, para varios jugadores. Por cierto, ha marcado Bacambú, ha marcado Ángel Ortiz, ha marcado Diolo Celso, se ha vuelto ya en los octavos de final Pablito García, que ha hecho un excelente Mundial Sub-20 y al que creo que le mangaron en esos octavos de final frente a Colombia, el equipo de Paco Gallardo. Y el gran problema lo tiene el Betis con Amrabat, que no ha jugado todavía ni un minuto, y que a pesar de estar lesionado, Marruecos lo mantuvo en la convocatoria, a ver cómo vuelve Amrabat, y con el Cucho Hernández, Rafa, porque no jugó en el partido contra México del día 10, pero hasta el día 15, pasado mañana, no juega contra Canadá. Así que el Cucho Hernández va a llegar prácticamente con horas antes de tener que jugar el partido ante el Villarreal.
El tema con ese debate abierto eterno entre las selecciones de los respectivos países y las plantillas de cada equipo, que es el que ficha, paga y cuida a su entrenador. Pero juegan con la selección y que seleccione donde seleccionan los futbolistas, de tobillo, de tal y de cual, y después vuelven a los equipos, que es el que le paga, con una parte de la selección, y el eterno
debate.
Pero
es que este es todavía peor, es que Amrabat se dio un parte médico de una lesión muscular posterior a una contusión. Marruecos confirmó que estaba lesionado, pero le dijo que se quedaba en la convocatoria. Algo que yo creo, Rafa, yo personalmente, está bien que tú llames al futbolista, que le hagan las pruebas en la selección, por si no te fías, por si quieres comprobarlo, pero si se confirma que Amrabat llega lesionado, creo que lo lógico sería que la FIFA obligara a devolver a los futbolistas.
Por eso digo que ese es el debate. Claro. Si está lesionado y Marruecos quiere que se quede allí con sus médicos y el seleccionador viendo la evolución de la lesión, la pregunta es, ¿y por qué no se viene a casa a su equipo y los médicos de su equipo son los que lo curan? Claro. ¿Quién es el árbitro para estos temas? Hay muchos debates en el fútbol que siguen abiertos por el interés o desinterés de alguno que nos conviene tocar esto, porque claro, al final todo esto es clink clink caja, ese es el tema. Entonces, como el business más grande del mundo es el fútbol, pues por eso existen estos debates, estas peleas y demás. ¿Quién es el dueño del León? ¿La selección o el club? ¿El club o la selección? Bueno, pues vamos a hacer una primera entrega con Rafa Carrió Albornoz y vamos con los temas, que hay muchos. Hasta, por cierto, hoy no hay empujón de Lux, porque no hubo partido ayer, y entonces, claro, hay descanso para la parrilla 2, que hay 25, comenzaba ya ese programa a todo color digital. Así que, carrillaje, dale ya al botoncito.
60 años de esfuerzo diario, de manos que amasan con pasión. Orgullo de una pequeña panadería familiar convertida en una marca referente a nivel mundial, que lleva a Utrera, Andalucía y España por bandera, sin perder nunca su esencia artesana. Panadería Obando, 60 años de tradición y sabor.
La oferta de la semana con Lilo y Stitch. Mucha más diversión extraterrestre para abrazar. Con cojines de terciopelo a 4,99 €. Y muchos más conjuntos geniales a juego. Con sudaderas con capucha para mujer y niño a partir de 7,99 €. Solo ahora y solo en Kick. Más de lo que esperas.
Una buena impresión lo dice todo, en un documento, en un contrato o en tu forma de trabajar cada día. En Goanda Kyocera llevamos 35 años ayudando a imprimir con calidad, seguridad y eficiencia. Y ahora con Smart Office Cloud llevamos tu oficina al siguiente nivel. Impresión inteligente, gestión documental y digitalización en la nube. Descúbrelo en goanda.es.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Cariño, ¿otra vez sin papel en el baño?
Tranquilo, no te líes. Agárrate a Cosamo con las dos manos.
¿Cosamo?
Papel de cocina, servilletas, platos y cubiertos reutilizables. Tu marca de confianza de celulosa y envases. Hogar y hostelería. Disponible en tu super o cash más cercano.
Elige Cosamo.
Tu mejor aliado.
1:23 de este día festivo. Vuelve el fútbol, vuelve la jornada 9 del Campeonato Nacional de Liga. El sábado, para los dos equipos sevillanos. A las 6:30 jugará el Betis contra el partido que tiene el Betis contra el Villarreal. Ojo a este equipo, a este partido. Pero antes, a las 2:00 se levanta el telón de esta jornada 9 en el Ramón Sánchez Pizjuán, con el Sevilla enfrentándose al Mallorca después de esa gran victoria ante el Barcelona, el parón y demás. Y con las novedades que Víctor Fernández nos ha contado, además de las de Juanlu y las de acciones. Vamos a ver la vuelta del fútbol, Víctor, la Sánchez Pizjuán, sí, en casa, de nuevo. Después el Sevilla tendrá que salir a la Real Sociedad y Atlético de Madrid, dos salidas consecutivas, pero el primero que viene de todos estos partidos es el Mallorca.
Sí, el Mallorca el sábado a las 2:00 p.m. y bueno, vamos a ver cómo va incorporando poco a poco a los internacionales. Por cierto, que ha tenido un susto importante a Cor Adams, porque en su traslado con la selección de Nigeria ha tenido el avión que realizar un aterrizaje forzoso.
¡Madre mía!
En Angola, sí, sí. Pues ha roto un parabrisas, en fin.
Acordad que marcó, por cierto.
Que marcó, sí. Ha sido uno de los destacados del fin de semana, pero afortunadamente no ha pasado nada. Pero bueno, las cosas de los periplos.
¿Qué aterrizaron? ¿En Angola?
En Angola. En Angola aterrizaron, aterrizaje forzoso. Una cosa muy, muy, muy agradable.
Sí.
Señores, tenemos que aterrizar en Angola, se ha roto un parabrisas, está la cosa muy complicada. Y bueno, esa es la anécdota, no es una anécdota, porque
el susto
se lo llevarían y a ver cuándo viene a Corada y a ver cuándo se van incorporando los jugadores de cara a ese partido del próximo sábado a las 2:00 p.m, como tú dices, Rafa, frente al Mallorca, una buena oportunidad para... Bueno, ¿por qué no? Conectar otra victoria y mantener esta inercia que el Sevilla lo dejó en el mejor momento, ¿no? Digo, lo dejó por el tema del parón, ¿no?
La tercera consecutiva sería muy bueno, muy bueno. Bueno, con esas novedades que ya conocemos durante la semana, vendrán los que tienen que venir, tendrá Matías Almeida todos sus efectivos. Y el nombre que hemos dicho, los mercados que no saben mal, han sido muy largos el mercado de verano, el de invierno queda mucho y no queremos hablar, pero lo dicho, fue un culebrón, aunque dijeron en el Sevilla, ¿te acuerdas, Víctor?, que no hubo nada, que no hubo... ¿Quién lo dijo? El director deportivo, ¿no?
Sí, bueno, vino a decir que hubo una oferta final, pero que esa oferta ya estaba caducada, ¿no? Estamos hablando del caso de Juanlu y de Nápoles.
No, pero yo quiero recordar textualmente que dijo que no había, que no hubo.
Claro, dijo que no hubo porque, efectivamente, porque los representantes de Juanlu y digamos que la otra parte dicen que sí, que hubo interés, claro que hubo, porque estuvo aquí el Nápoles, pero que cuando llegaron los papeles con esa oferta, la oferta estaba caducada, estaba con una fecha anterior. Entonces el director deportivo entiende que aquí no había ningún tipo de oferta. El caso es que Conte insiste, según apuntan también desde Italia, y nos había llegado el fin de semana que insiste en Juanlu, y sobre todo van a hacer una oferta. Yo no sé si Juanlu va a salir o no, porque las noticias que nos llegan es que va a seguir ofertando, pero a la baja. Y si ahora el Sevilla se siente fuerte, va a la baja porque no está jugando, ¿no? Y que lo van a intentar en el mercado de invierno. Pero bueno, me da pánico, me da terror ponerme ahora a hablar del mercado, sí, del mercado de invierno, porque eso sí parece que no deja de ser rellenar espacios de radio, y no quiero detenerme. Sí me quiero detener, Rafa, en el asunto, sí, de las acciones, ¿no?
No, pero un instante, sí, antes, para, sí, terminar con lo deportivo, sí, mi pregunta es, el Sevilla tiene también otro maratón, después de los parones ya sabemos que es maratón. Mallorca, después el viernes la Real Sociedad, y después dos salidas, Atlético de Madrid y Sevilla. Vamos a ver cómo dispone el 11, que es muy pronto para conocerlo, tienen que venir y demás, pero en torno a este maratón, ¿qué va a hacer Almeida a modo de rotaciones? Bueno, porque aquella fue diabólica.
¿Hay partidos entre semana?
De 8. No, comienza el viernes, la siguiente el viernes. Pero que son partidos donde él, teniendo en cuenta la plantilla que tiene y las necesidades que tiene, vamos a ver cómo va a tirar, ¿no?
Sí, yo la verdad es que muchas veces ya nos abonamos. Yo no veo el calendario del Sevilla, tiene una competición solo. Es que solo juega la Liga y tiene un partido.
Un partido de Copa, pero muy, de muy bajo nivel.
De Copa del Rey de bajísimo nivel.
Para jugar con el filial, casi.
Que puede jugar el pichón, no sé, el utillero. O sea, que yo creo que tiene plantilla suficiente para encarar, y sobre todo con Charles, nunca ha metido al principio, ¿no? Y que no olviden que la plantilla está cogida con alfileres, pero para encarar una sola competición. Ahora, que Almeida va a seguir haciendo lo mismo. Almeida va a seguir haciendo lo mismo, va a seguir rotando, va a seguir metiendo en el grupo, porque Almeida...
Es que él ha dicho, Víctor, él dijo el día de las explicaciones tras el partido con el Villarreal de las ocho rotaciones, Almeida hizo valor lo que él explica a diario, que quiere un grupo, y él dijo que no veía mucha diferencia entre unos y otros, y que por eso querían que jugaran todos. Por eso te digo que con eso no va a cambiar su mentalidad, que es siempre la misma.
Mira, Rafa, Almeida, sí, aunque públicamente no lo diga, pero las noticias que tenemos y también por su forma de actuar, Almeida, hay una gran diferencia entre Almeida y Pimienta.
Hombre, es que eso la noche del día y no...
Sí, no, pero te explico, déjame, porque esto es interesante. Cuando llega Pimienta, porque además pudimos hablar con él, Pimienta te decía, de puertas para adentro, de puertas para afuera, que Nianzú era la reencarnación de Van Basten mezclado con Sergio Ramos y cruzado con Gattuso, que tenía una plantilla magnífica. Y Almeida no. Almeida, cuando vino, vio, lo que pasa es que públicamente Almeida no lo va a decir nada, ¿no? No, al respecto, pero Almeida se dio rápidamente cuenta que en el centro del campo no había calidad y que la cosa estaba peor de lo que presumía y le habían contado. Por eso él gira radicalmente en su sistema de juego, por eso él pasa a defensa de tres y por eso él monta el plan de tener a todo el mundo enchufado y tirar de la unión y del grupo para ver si se acaba. Y la verdad es que le ha dado resultado, porque si se pone a hacer un equipo y a jugar al fútbol con este Sevilla, no gana un partido. O sea, que creo que ha habido mano de entrenador, y sobre todo porque Almeida se dio cuenta en verano, porque en verano jugaba distinto, ¿eh? Pero
en verano y durante los partidos, desde que empezó la Liga, ha cambiado 2-3 veces también. Él ha ido cambiando y probando.
Sí, exactamente. Sí, sí, sí.
Eso es muy bueno de un entrenador, ¿eh?
No, a mí me parece bien que él tenga su idea, pero que él...
Sus ideas, plural. Claro. O sea, que...
Ahora, lo que yo no veo ya, Rafa y Víctor, son la locura como hizo el día el Villarreal.
No, eso no.
De jugadores.
Ese es el tema que propongo. Yo decir, exacto, ¿creéis que va a haber una locura de rotaciones o no? Va a mantener el pulso con un 11 más o menos escrito. Bueno, ya lo veremos. Temas de acciones, Víctor.
Bueno, temas de acciones, vamos a ver.
Me tienes intrigado, Víctor, ¿eh?
Sí, sí, vamos. Pues sí,
cuidado con lo que dice, que te vamos a escuchar atentamente, claro, pero Ocaña conoce muy bien el traspiés de esto, lo que hay detrás del muro, y yo conozco algo también.
Claro, así por eso, bueno, me vais interrumpiendo, pero bueno, en el momento que rascas un poco, más o menos las noticias son similares. Es que el sábado me llamaba una persona y me decía, el Sevilla está vendido. Digo, ya estamos, ya vuelta la burra al trigo. No, Sevilla está vendido, vuelta la burra al trigo. En fin, me he puesto a hacer llamadas y realmente lo único nuevo que hay es que parece que en las próximas semanas un fondo de los que está negociando con el Sevilla podría concretar una oferta. Eso no significa que vayan a vender. Podría concretar una oferta, podría presentar unos papeles. Unos papeles y ajustando un poquito más la oferta. Pero esto sin noticia. Es que a los accionistas poderosos del club ya le han llegado hasta 4 proposiciones de fondos extranjeros por las acciones del club. 4 sin contar la vía Baltasar, ¿eh? Es decir, que se están...
Sí, no hablas de la tercera vía, sino de otras vías
no,
que
estoy hablando poniendo, ¿no? De la cuarta vía, fondo, de la quinta, fondo. De la sexta y de la séptima. Y de la séptima. Claro, son fondos que realmente esto es una trampa porque todos son fondos. Es decir, la vía Baltasar también viene con fondos, vienen con inversores. Otra cosa, y este detalle es interesante, y es que porque aquí se pueden ocurrir muchas combinaciones, porque estos fondos extranjeros que están tomando contacto con la actualidad del Sevilla, con la forma de gobierno, con el dinero, con las deudas, es posible que cuenten en un futuro Sevilla con gente que está dentro del club, o con gente conocida, o incluso con miembros de otras alternativas como la vía Baltasar, o con personas como Monchi, ¿no? O como personas que han tenido mucha vinculación con el Sevilla. No quieren llegar bajo ningún concepto y traer gente desconocida, gente nueva y que no sepa manejar el asunto con respecto a cómo se está dirigiendo el Sevilla. Es verdad que esto es más de lo mismo. Me dirán, bueno, aquí no hay nada, ¿no? Esto es para rellenar programas de radio. No hay nada y sí hay algo. Porque cuando tú empiezas a rascar, te das cuenta que aquí todo el mundo quiere vender. Todo el mundo quiere vender. Los americanos quieren vender.
Es muy interesante lo que dice, perdona que te interrumpa, sí. Víctor, para no perder el hilo.
Sí.
Dice, bueno, esto es más de lo mismo, pero ahora mismo no es más de lo mismo.
No.
Y me explico, porque sí que están esperando, me cuentan a mí también, sí, que esa oferta ya se ajuste bastante, claro, a una cantidad por la que estarían dispuestos a vender los accionistas. Quiero, claro, decir, ha podido haber tomas de contacto. La noticia que tú acabas de dar es muy interesante, que hasta
bueno,
4
de hecho, ha habido ofertas que se han echado para atrás.
Bueno, hubo una ya.
Eso te quiero decir.
Hubo una antes de esas 4, claro, o dentro de esas 4, una.
Y 4, dice Víctor Roca.
Donde hicieron un exhaustivo chequeo de la situación, y recordar que dijo ese fondo que pagaba la deuda, pero que a las acciones le daba valor cero por la situación del equipo. Ese fue un fondo. Y después hay otra cosa que es verdad. Ahora mismo el símil es que los dueños es una pared inflexible de acero, ¿vale? Pero claro, si tú llegas con un soldador de esto que va perforando, este es el símil de las cantidades. Ellos no quieren vender, pero no quieren vender a ciertos precios.
A otros si quieren vender, claro.
Cuando llegue el precio que les haga tin, 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 clin, clin, caja, seguro que se tiran de palo a palo.
Pues parece que está cada vez más cerca, Rafa.
Eso
es a lo que iba.
Esa
la oferta puede estar cerca.
Ese es el tema.
Y además, es que esto es muy complicado. Porque
pero aquellos que dicen, ya está vendido, por favor, no. Aquí en esta casa no damos eso. Esto va a ser largo y tendido, porque hay que unir muchas cosas. Hay gente que quiere, otro que no quieren tanto, otro que quieren deprisa, hay que sacar un precio para ello, hay que ver los que compran, qué es lo que compran, cuidado con muchas cosas, incluido el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Cuidado, que esto es una operación bastante complicada, pero ojalá se cumplan todos los plazos, se superen todos los stops que hay por delante y se llegue una vez a decir, señores, hablamos de lo que va a ser de verdad un Sevilla nuevo, con largo horizonte, con gente nueva y todo. Pero que la cosa no es tan rápida, ¿eh? Es como está explicando Víctor, lo que contrasta Ocaña y lo que yo también estoy de acuerdo, que es lo que es.
Situación... Luego hay muchas combinaciones, Rafa, hay muchas posibilidades, porque también la vía Baltasar viene con un fondo de
crack,
y ese fondo
cosas.
Puede llegar a acuerdos con otros fondos y a lo mejor...
Y en la vía Baltasar hay, entre otros... una persona que se llama Monchi, que tiene credibilidad y contactos en el mundo entero para hablar con cualquier de estos fondos o plataformas económicas y no se sabe lo que puede salir de ahí.
Pero lo que está claro, Víctor y Almansa, y te pregunto, Víctor, que estás dando la información, que si evidentemente llega una oferta poderosa, importante, de una cuarta vía, esto imagino que obligará a la vía Baltasar a dar ese paso adelante y poner otra oferta encima de la mesa.
Hombre, supongo, claro.
Porque, claro, una cosa es que tú no te has sentido amenazado por las ofertas anteriores, pero yo la información que tengo es que la vía Baltasar está preparada para, en el momento que tenga que hacerlo, presentar esa oferta, que imagino que esto puede provocar cierta precipitación de movimiento, ¿no? Porque, claro, si ya la vía Baltasar ve, oye, que esta oferta es importante, tenemos que movernos, ¿no?
Claro.
Tenemos que poner otra oferta, y ahora los señores que dirigen el club, pues tendrán que decir, pues prefiero vender al americano, o prefiero vender a Antonio Lápiz de Quintero, pero claro que habrá que esto puede precipitar movimientos encadenados, ¿no?
O quién te dice a ti que la vía Baltasar no entre dentro de un proyecto con otro fondo, ¿no?
No lo sé, no. Claro, no sé.
Desde luego
van a tener que mover fichas.
Las posibilidades de todos son infinitas. Pero hay que ver primero, convencer y comprar a los que no quieren vender. Ese es el primer punto.
Pero Rafa, que ya el dinero se va acercando a lo que quieren.
Claro que sí. Esto no es eterno, esto es paciencia y unir muchos cables, muchos.
Este tema, lo que pasa es que todos los días no podemos estar hablando de esto.
Para luego decir
lo hemos dado en primicia informativa, ¿no? todos los días no podemos hablar de esto. Y te llaman todos los días. Te llaman para decirte que el Sevilla está vendido. Claro, habrá un día
que esté vendido.
Que van a acertar, claro. Habrá un día que van a acertar. Pero esta es la situación. Es más, están convencidos que de aquí a un año natural, es decir, a final del año que viene, pues sí, ya puede estar vendido. Ya están hablando de plazos, ¿eh? Ya están hablando de año natural, ya están hablando de fechas. Mientras
sí, cerca
tanto,
de 2027, Rafa, dicen, ¿no? Finales 26, 27.
Sí, año natural, desde aquí. Y termino, Rafa, sí, Andrés, que no se me olvide. Pero mientras tanto, el club sigue, dirán, claro, no va a dejar de trabajar, no. El club sigue trabajando y Antonio Cordón tiene un proyecto de 2 años por delante. Es decir, que el asunto no se ha parado. Antonio Cordón tiene un proyecto de económicamente sanear la plantilla y tiene un plan de aquí a dos temporadas. Otra cosa es que esto irrumpa de alguna forma, que además eso no significa que el que venga se vaya a llevar todo por delante, ¿no? Pues si claro. Cordón y Almeida están funcionando, pues Cordón y Almeida seguirán, ¿no? No tiene, no, no, no.
Una
no
de las cosas que has dicho, igual yo soy un iluso, Rafa, y Víctor, pero has dicho, igual Monchi viene con otro fondo y demás. Yo a mí me costaría creer que a medio corto plazo Monchi volviera al Sevilla si no es de la mano de la tercera vía, de la vía Baltasar. Me costaría creer.
Ese fondo que cree que no sé si lo ha dicho Víctor, lo he dicho yo también, ese fondo sería para todos ellos, comandado por una persona o que tiene, no sé si más llegada que otro, creo que sí, Monchi por sus movimientos y por el trato durante tanto tiempo en el fútbol internacional. Entonces, pues, sería Monchi y los que están por detrás, sus dos amigos, Monchi lo ha dicho siempre. Eso no creo que sea.
Sí, digo con otro, que ha dicho Víctor, igual otro fondo, que no sea el de Lápiz y Quintero, pues va también a por Monchi. Y que a mí me cuesta ver ese escenario.
Es lo que necesitan, Ocaña, lo que necesitan, entiendo yo, es que para poder convencer a los actuales dueños, y estamos diciéndolo todo y queremos todo que es la realidad, que no quieren vender a las ofertas que le han presentado, le parecen risorias, y entonces necesitan más dinero, tendrán que buscar un fondo, a no ser que tengan un banco cada uno en su casa, yo no lo sé.
Pero
tendrán que buscar las cantidades que harían posible la compra del Sevilla.
Yo he dicho antes de Monchi, Andrés, como un ejemplo, no me refería a Monchi, decía alguien que aquí no van a poner un chino.
Entre otras cosas,
los que venden saben que esto no se puede vender a un chino, porque es que entonces se tienen
que ir ellos a la China,
exactamente,
a vivir.
Claro. Y ahí es donde intuyo que Ocaña, que tiene buena información, pues claro, lógicamente, a oferta similar creo que la vía Baltasar debe tener mucha más fuerza, ¿no?
Debe tener esa fuerza. Tener, ¿no?
Pero todo, ahora mismo todo es condicional con esa noticia o con esa reflexión que está diciendo Víctor, tras las conversaciones que ha tenido. Aquí todo el mundo hablamos con todo el mundo y aquí cada uno sabemos las cosas más o menos.
En más o menos, si esto está
más
todo
acertado,
claro,
o menos acertado, pero es que hay una realidad. Los que actualmente, a día de hoy, no vende por los precios que han aparecido. Y entonces esos precios hay que buscar pasta para ir seduciéndolo, ilusionándolo, hasta que llegue el día que diga clink, clink, esta es la cantidad. Se vende, vale, pues adelante. Pero mientras tanto, esto es lo que hay. Vamos a la realidad. La realidad que es que hay fútbol después del partido del Sevilla, que hemos dicho a las 2 de la tarde. Ocaña, el Betis juega contra el Villarreal. Equipo duro, importante. Villarreal, que tiene un plantillón con dinero, con gente, tal y cual, y el Betis va a tener una piedra de toque importante en ese maratón de muchos partidos. Tenemos sonido cuando usted quiere, por donde quiera. Vamos,
pues mira, evidentemente lo deportivo es lo principal. Vuelvo a repetir que hoy juega Ricardo Rodríguez ante Eslovenia con Suiza, que para mañana tienen que jugar, por ejemplo, Cedric Bacambú ante Sudán y también Giovanni Lo Celso con Puerto Rico, un amistoso, y que la principal preocupación, aunque ya a Pellegrini no le gusta que lleguen el miércoles algunos jugadores, pero es que el Cucho Hernández juega el miércoles, Rafa. O sea, el Cucho Hernández tiene que jugar con Colombia ante Canadá, que el primer partido no disputó ni un minuto. Está de enhorabuena porque ha vuelto con la selección tricolor, pero no jugó ni un minuto. Pero juega el día 15, o sea que prácticamente va a llegar horas antes del partido ante el Villarreal, que se juega el 18. Vamos a ver cómo Pellegrini va mirando en su libreta mágica los minutos que ha jugado uno, lo que ha descansado, el avión, para conformar el 11 de Villarreal. La buena noticia, con excepción de Isco, la enfermería está vacía en el Real Betis Balompié y a la espera de ver cómo llegan Rabat. Y el hombre que lo centra todo, Manuel Pellegrini, hablaba Pau López con los compañeros de Estadio Deportivo y es otro que solo piensa en un Betis con Pellegrini al mando.
Bueno, yo Manuel no lo conocía como entrenador, y me he dado cuenta que tiene un don para eso, ¿no? Al final uno puede saber más o puede saber menos de fútbol, pero creo que para estar en un club como el Betis tantos años tienes que tener algo especial, ¿no? Y creo que tiene esa calma, esa tranquilidad de saber gestionar las situaciones, las experiencias, de saber en qué poner en cada momento, qué cambios hacer en cada momento. Y al final eso se refleja, ¿no? Creo que el grupo se encuentra bien con él, creo que el grupo entendió muy bien la filosofía que tiene el míster. Manuel al final es un jugador que también delega mucho en los jugadores la manera de cómo funcionar, o cómo, aparte de sus cuatro o cinco cosas que él quiere, al final deja al jugador mucha libertad, ¿no? Al final es muy diferente, pero al final nada es mejor ni peor, sino también saber adaptarte a los jugadores que tienes. Y evidentemente que las cosas que haciendo aquí en el club son increíbles. Al final ahí está el rendimiento que tiene el equipo.
Bueno, pues Rafa Jason, Bartra, Bellerín con nosotros el otro día, Pau López, Aitor Rival, los chavales de la cantera como Pablo García, Ángel Ortiz, todo el mundo apuesta porque Pellegrini es el mejor entrenador para el Betis. Y la noticia, yo quiero contar una cosa, cómo ha cambiado la actitud del Betis con respecto al entrenador. Al entrenador que, como sabemos, desde que acabó el mercado y empezó la liga, dijo aquello de yo no puedo ir y firmarme solo el contrato. Cuando el club diga a lo mejor ya el club tiene un momento y yo tengo otro, esto debe resolverse lo antes posible. El entrenador molestó al club con estas declaraciones, pero es cierto que muy listo Manuel Pellegrini también, después de lanzar el mensaje, dio un giro de 180 grados
ya.
Y ahora habla de no estar todo el día hablando de esto, de que llegará el momento adecuado.
Ahora lo escuchamos.
Sí, algo que le agradece absolutamente el club. ¿Qué está haciendo el Betis, Rafa?
Pues no, déjame que te cuente una cosa nada más.
Ah, perfecto.
A ver, lo que tú estás contando, que es perfecto, que es cierto, tal y cual. Lo que diga Pau López, lo que dicen los futbolistas, tal y cual. El Consejo ha visto que efectivamente ha dado un frenazo, un cambio de giro, le ha dulcificado las declaraciones de Pellegrini, está más tratable y eso pues le cae mejor al Betis. Pero esas declaraciones han venido acompañadas de resultados. El Betis ha ido al parón en Champions y el Betis está ganando partidos. Eso es lo que vale. Yo te voy a decir a ti, después de Villarreal, Atlético de Madrid, Mallorca y Valencia, en principio, más el Gand y el Olympique de Lyon, ¿cómo va a estar la situación de la bolsa? Yo te voy a decirte cómo va a estar la situación de la bolsa para esa renovación. Si queremos, cada día contamos el cuento de Caperucita y decimos que a cada uno, claro, a cada uno le gusta una cosa, está claro. Y si juega más, pero los números los mueven los que están en el Senado y el Senado tienen una idea de lo que está ocurriendo. Entonces, cuando escuchemos y veamos, al igual que hasta el parón, el equipo está donde está, dando satisfacciones, ¿qué va a pasar contra el Villarreal, Atlético de Madrid, Mallorca y Valencia? Que los partidos son óptimos, puntúan y demás, seguirá creciendo la bolsa.
Todo ayuda.
Eso es. Eso. Claro, si le gana al GAN y le gana al Olympique, pues fíjate.
Sí, pero es verdad que había una situación de mucha tensión después de las primeras declaraciones de Pellegrini, y que el Betis le ha agradecido al entrenador que haya frenado.
Claro que sí. Claro,
¿cómo
que
le
sí
ha agradecido, Rafa? Pues, por ejemplo, no se ha hecho ninguna oferta, ¿eh? Yo no estoy diciendo que haya una oferta de nuevo, no. Pero se ha llamado a los agentes y les ha dicho que tranquilo, que se sentarán.
Pero caña, si es que el equipo está en Champions ahora,
claro,
¿qué van a decir?
Claro, conversaciones fluidas con el entrenador, tranquilizándole y agradeciéndole las palabras. Y la relación es mejor que hace un mes y medio. ¿Qué tiene que ver con los resultados? Por supuesto. También tiene que ver con el paso atrás del entrenador, por supuesto. Pero a día de hoy, pues es una relación mucho más fluida y de tranquilidad entre todas las partes que lo que había anteriormente, ¿no? Y yo creo que es muy interesante. Ahora que se pone el Betis a perder, es que entonces, Rafa, no, es que no tenemos nada de lo que hablar, ¿no?
Si que, Betis... esto es ilusión, pero sí, es un negocio. Esto es inversión, gastos, mantenerte en la línea que no cruce la línea roja económica y mucha responsabilidad.
Oye, que el Betis aprieta, ¿eh? Mira, Manu Fajardo, con los compañeros de Diario de Sevilla, hablando del nivel de la plantilla del Betis, que esto es otra forma de apretar al entrenador.
Sin entrar a valorar la plantilla de Real Betis de otras temporadas, bueno, tampoco creo que sería justo por mi parte, sí creo en primera persona de que el plantel actual del Real Betis está muy equilibrado, es muy compensado y es un plantel de garantía para optar a quedar lo más alto en todas las competiciones. Bueno, creo que no es una obligación ir a Champions en base a los presupuestos que hay en la Liga, pero sí es un sueño, ¿no? Al final puede ser un reto también, sería algo maravilloso. Sí creo que entrar en Europa tiene que ser una obligación para nosotros, porque de igual forma, si hablábamos de presupuesto, de plantilla, pues entiendo de que la plantilla actual del Betis no es inferior a por ejemplo, equipos, ¿no? Con los que vamos a luchar competición europea, o te lo represento de otra forma. Creo que no hay cuatro equipos actualmente, o cinco equipos en España que tengan mejor plantilla que el Betis, pero sí hay que seguir dando pasos con muchísima humildad, con muchísimo compromiso y sin obcecarnos tampoco con los Champions.
Creo que no hay cuatro equipos, después dice, bueno, o cinco equipos mejores que el Betis este año. Que está muy bien, estar con Pellegrini bien, pero que el Betis ha decidido apretarle al entrenador.
Pero claro, Andrés, déjame que te diga una cosa, sí. Vamos a ver. Es que aquí las declaraciones de Pellegrini, bueno, lo que queramos, pero aquí el que está fuerte es Don Ángel Aro.
Claro.
Sí, pues o sea, sí.
Vamos a ver. Es su obligación.
Claro,
¿es su obligación?
No, el entrenador ha bajado el pistón. No. O sea, hagan lo que crean conveniente y lo que crean conveniente, pues eso, lo que crean conveniente y ya está. No, ahí no me voy a meter. Pero si en la partida de ajedrez era el entrenador apretando y con un cabreo morrocotudo, diría Medina Torres, morrocotudo, porque no le dan el dinero y no le amplían el contrato. ¿Eso es verdad o no?
Sí, totalmente, verdad, ¿no? Totalmente.
Por el otro lado, en la partida, Don Ángel Aro, que entiende de puertas para adentro, que bueno, que lo acaba de decir, hay que seguir dando pasos adelante, ha dicho el director deportivo, diciendo que bueno, que el contrato de Pellegrini, que ya lo revisaremos, vamos a ver cómo ha ido la temporada, ¿no? Estamos de acuerdo,
sí,
¿no?
Que sí, es lo que vale. Estamos diciendo estamos aquí, yo estoy diciendo siempre lo mismo.
¿Es exactamente, que es eso? Pero que a día de hoy, el club es firme, ¿eh? En la decisión.
Claro, o sea, que
es
firme.
Claro. Firme, sí.
No, por eso, te he dicho, por eso he comentado que sí, lo que ha hecho Pellegrini es bajar el pistón, es de hombre listo.
Sí.
Se da cuenta que arriba se está cabreando más con lo que tú estás diciendo, ha cambiado. Pero ese cambio de voz y de sintonía y de idea viene acompañado de resultados.
Claro.
Y usted se va al parón en puesto Champions. Claro. No se le puede ni toser.
No, pues ni tú sé, pero Champions. Que... Pero
ahora, viene otra camada, otra racha de resultados. Villarreal, Atlético de Madrid, Mallorca, Valencia, el Gant y el Olympique de Lyon. Vamos a ver lo que pasa.
Claro, pero que a día de hoy no hay ningún cambio y que el, y que Don Ángel Aro está
pospone,
fuerte.
Pospone, pospone. La renovación, claro, cuando el club, la empresa, el que paga, diga. Y ya está.
Exactamente.
No, el único cambio es que ha habido un acercamiento.
Y encima, se recuerda, se refrenda a diario, como un 2-3 responde otra vez, el director deportivo. Que el Betis tiene una plantilla para hacer cosas. Pues eso es lo que quiere la directiva, el consejo. Claro. Señor Pellegrini, hay que hacer cosas. Y después hablamos de renovación. Eso es, hay que hacer cosas.
Totalmente, Rafa. Y bueno, sé que vamos a tener publicidad, pero quiero rescatar el último tema, el de Anrabat. Hablando.
O déjalo Anrabat, que es muy bonito. Ah, ahora metemos lo que tiene Carrillaje Albornoz sin prisa y después escuchamos al buen futbolista Anrabat.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
De Lámparas Pisa.
¿Pero estás con el partido o te has perdido entre las lámparas?
Fui a la tienda y no paro de darle vueltas. Colgantes, focos LED, apliques, una pasada.
Lo ves, lo tocas y te asesoran.
Lámparas Pisa, Osorno Iluminación, la mayor superficie de Sevilla en iluminación y ventiladores de techo.
Lámparas Pisa, tu hogar con estilo propio.
¿Estás harto de listas de espera? ¿De no conseguir cita con tu especialista? En el Centro Médico IDI tendrás tu cita sin demora con nuestros especialistas en digestivo, medicina estética, otorrino, entre muchas otras especialidades. Estamos en Los Remedios, en Virgen de Begoña 12 o en centromedicoidi.com. Centro Médico IDI. Salud sin esperas.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Sevilla es un tesoro y debemos cuidarla entre todos. Durante los partidos, utiliza la bolsa para cáscara adherida a los paquetes de pipa sevillana salada, sin sal, al agua sal y ahora también en rebujina sevillana. Y es que Sevilla no se puede explicar. Es para comérsela entera, con pasión, albero y azar, desde Triana y hasta la Macarena. Y cómo no iba a tener Sevilla una delicia tan lozana. Hecha con arte y salero, son tus pipas sevillanas.
En Clínica Dental Queraltó llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueraltó.com. Clínica Dental Queraltó, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabrimotor.net. Descubre la magia. Mi coche.
5 minutos para las 2 de la tarde. Dejamos en el aire la opinión del director deportivo del Betis en torno a Anrabat. Fajardo hablando de Anrabat, ¿no, Caña?
Sí, vamos a escucharlo directamente.
Creo que tenemos perfiles diferentes en el apartado físico, que es muy importante en el fútbol actual. Lo hemos vivido y sufrido en primera persona en competiciones europeas. El fútbol quizás evoluciona cada vez más al apartado físico sin renunciar al talento, y en tres cuartos de campo pues, jugadores como Pablo Fornals, Marroca, Sergio Ertimira, Anrabat, Deosa, ninguno de ellos están exentos de fútbol, pero sobre todo también todos ellos destacan por la capacidad física, ¿no? Y bueno, con Anrabat, aunque aún es pronto, ya se ve, ¿no?, que el compromiso, la adaptación y la ilusión del jugador por estar aquí más temporada es algo real, y con el devenir de la jornada pues iremos viendo y trabajando sobre ello.
Ya me encanta que pasen estas cosas, Rafa. El día de la presentación de Anthony en la calle Betis, te decía yo, tengo una noticia de Anrabat. Digo, es que el Betis ya está trabajando en que se quede Anrabat cuando acabe la temporada. Y mucha gente decía, es imposible, el Fenerbahce cobra 9 millones de euros allí, lo que te va a pedir. Pues el Betis tiene claro, y aquí lo confirma Manu Fajardo, que el jugador también ha venido para querer quedarse varias temporadas, que tiene que empezar a dar los pasos para convencer al Fenerbahce de sacar a Anrabat de Turquía. A mí me dicen que es un proceso que se va a parecer, hombre, no tan traumático, pero a lo de Anthony. Sí, sí. En cuanto a ingeniería financiera, te quiero decir.
Es que hablamos de un buen futbolista, de un buen futbolista, de una buena operación. Si el Betis puede hacerlo, al igual que lo ha hecho como con Anthony, pues mire usted, es una cosa buena. También eso necesita tiempo y de momento pues está la situación ahí. Así que
esto, hombre,
es lo que
este año el Betis paga muy poco por Amrabat, ¿eh? Es que este año el Betis paga de los 8 o 9 millones que le dan en Turquía, paga un 30%. Estamos hablando de que si el Betis lo quiere el año que viene, hombre, yo no creo que Amrabat no puede cobrar en el Betis 8 millones de euros, pero habrá que hacer un esfuerzo económico importantísimo. Pues un futbolista con contrato en Fenerbahce. Habrá que ver que si el club turco quiere un dineral o se conforma con quitarse una ficha de ese tamaño sin estar en Champions. Pero ya te digo que la idea del club, desde luego, a muerte, es intentar quedarse con Amrabat la próxima temporada. Vamos, bueno, a ver cómo sale todo. ¿No? El Víctor, que es que le encanta el mercado, por eso le he traído esta noticia.
Hay pasta, ¿no? También, hay pasta en Turquía. ¿Eh?
Mucha pasta. Por lo menos en los dos o tres equipos grandes, ¿verdad?
Sí.
Y hay un detalle, que los jugadores pagan muy pocos impuestos, Almansa. Muy pocos impuestos. Y es muy difícil sacar un jugador de Turquía, traerlo aquí, pagarle incluso lo mismo que cobra allí, porque aquí tiene que declarar más. O sea, se tienen que dar muchísimas circunstancias para que los jugadores pues se sientan recompensados económicamente. Evidentemente, la liga de aquí nada tiene que ver con aquella, ¿no? Estamos hablando de primer nivel a un tercer nivel, prácticamente.
Es curioso, mira, a través del Almohadillón nos escuchan en todas partes. Y curiosamente, una persona de fútbol, un empresario importante, que no es ninguna tontería, está escuchando lo que hemos dicho, el programa, y me ha preguntado si sabemos si la Ciudad Deportiva del Sevilla entraría en la compra o venta.
La ciudad, o sea, el patrimonio del club, ¿no? La Ciudad Deportiva del Sevilla.
No sé. Tengo ni idea.
Hombre, me imagino, no va a entrar mi piso, ¿no, Rafael?
No sé, tu piso podría entrar, vale más pasta que la Ciudad Deportiva del...
Claro,
pero evidentemente tú manejas los recursos del club, ¿no?
Claro. Vamos, yo no sé cómo, salvo que haya un contrato y que la propiedad de la Ciudad Deportiva sea de Rafael Almansa, ¿no?
No, yo, pero yo esas cosas así tan libre no la digo, porque la letrita pequeña en todas partes.
Claro,
todos
pero
los contratos...
que yo no. Otra cosa, vamos a ver. El que pregunta es si se puede especular con la Ciudad Deportiva. Yo eso no lo sé, no lo sé hasta qué
punto.
Bueno,
así no hacemos...
Yo creo que eso
hacemos...
está blindado, ¿eh? Claro. En algún consejo el Sevilla blindó la posibilidad de que alguien pudiera hacer negocio con el patrimonio del club, ¿eh?
Sí, bueno, ah, pero con los actuales accionistas, ¿no? Exacto. Claro, es que eso es
bueno,
muy complicado para decir sí o no.
Que nos vamos el día festivo, que lo pasen bien. Adiós.